Bueno, la idea de este nodo es que, bueno, al ver más o menos la parrilla, yo vi que realmente era algo que siempre me está indignando y estoy por acampar en el ciberespacio. Entonces, la cuestión es cómo... Lo hemos hecho como tres partes, lo hemos dividido en tres partes, y entonces sería cómo lo enfocamos, si marcamos, si se podrían marcar unas líneas estratégicas, y bueno, cómo trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras, bueno, la primera parte sería cómo, qué es y qué debería ser el hacktivismo en los movimientos sociales, ¿no? Aunque, bueno, y qué entendemos, ¿no? Y bueno, pues entre todos ir desarrollando más o menos, porque, bueno, desde mi punto de vista creo que todo empieza desde lo local y bueno, y trabajar un poco en ello. También la idea es que he contado para escribir o más o menos reflejar esa idea en torno al proyecto político Hacktivistas, que sería como el centro.
Se vería mal porque...
No, se vería mal.
Se
ve
peor.
Me
imagino yo,
porque...
Sí, porque
el rojo
no se verá nada.
¿Si quieres probar?
Yo creo que porque igual pusieron el proyecto más feliz que estaba aquí.
No, mira que hay la pintada detrás, no se ve ni una mierda. Es para evitar que la graffiti se coma...
Vale, sí,
eso es.
¿Y esa es la ventana del graffiti, pues?
¿Eh?
¿Esa es la ventana del graffiti?
Sí, ¿no? Sí puedo entrar ahí. Vale, vale. Me ha costado.
Bueno, para que se puede leer, a ver.
Sí. Bueno, y entonces eso, hemos hecho como un pequeño escrito de introducción, ¿no? Para eso lo leo. Hace tiempo que el hacktivismo es una realidad, desarrollando, experimentando en la red y creando herramientas para todo el mundo las pueda usar. Para ello es importante plantearse cuál es el papel del hacktivismo en el marco de los movimientos sociales. En primer lugar, hay que considerar que esto es una realidad muy amplia y diversa y que el hacktivismo ya forma ya parte de los movimientos sociales. Sin embargo, es interesante reflexionar hasta qué medida está integrado en el conjunto de ellas, ¿no? Entonces, bueno, quizá estaría bien plantear, pues eso, bueno, cómo se está dando esta pregunta, pues en vuestras ciudades, pueblos y bueno, ir desarrollando un poco, pues abajo de la pregunta, que no la he dicho, ¿en qué medida los movimientos sociales están haciendo uso de las herramientas libres, ¿no? Esa sería como la primera pregunta, decir, pues, desde acampadas, ¿no? Si realmente se usó, si todavía, como hace dos semanas, me encuentro gente en una asamblea que dice, pone cara de asusto porque quieres hacer un grupo en N-1, bueno, pues plantearlo un poco entre todos, ¿no? Y debatirlo. También eso, que no se vaya mucho por las ramas, sino que sea algo más a nivel técnico para que luego se pueda reflejar un poco cómo se puede trabajar, ¿no? Y eso. No sé si alguien se quiere animar a empezar.
Va, empieza tú.
Por una pregunta concreta.
No, la pregunta sería en qué medida los movimientos sociales están haciendo uso de las herramientas libres, ¿no? Pues en vuestros colectivos, bueno, entonces es un poco para poder luego...
Pues ¿no? Si no, empiezo yo.
Sí.
La verdad, ¿no? Un colectivo de una publicación de la ciudad de barrio. Por ejemplo, yo creo que se hace poco uso de herramientas libres por distintos motivos, ¿no? Uno es desconocimiento. Por ejemplo, maquetamos en Quark Express porque pensábamos que no había ningún programa libre de maquetación. Aquí me entero que sí, que hay uno, ¿no? Entonces, que es Tribus. Ya hay un primer problema, ¿no? Que es el desconocimiento. Un segundo, y si realmente lo vemos importante o no, porque muchas veces ya, bueno, ya tienes tu Gmail, tus historias y como vas tirando con esto, no se le da la valoración que quizás se le tiene que dar, ¿no? Y después el tema de cómo utilizarlo, ¿no? De saber usarlo, que hay gente que realmente se asusta mucho con todo el tema tecnológico. Y bueno, yo esto lo veo en distintos colectivos en los que he estado, ¿eh? Que en general hay una distancia bastante grande todavía de lo que es herramientas libres en otros espacios, ¿no?
Yo a todo eso añadiría dos factores más, que es que a veces hay herramientas libres que no dan
las suficientes prestaciones, ¿no? Que no te vale para hacer todo lo que quieres hacer, o que puede ser un poco frustrante porque dejan de funcionar o no funciona tan bien como debería ser, por los problemas que todos sabemos de mantener esas herramientas. Y luego está el tema de la falta de masa crítica cuando hablamos de redes sociales, ¿no? O sea, el eterno debate de usamos Twitter, Facebook, pues joder, es que Facebook tiene 800 millones de usuarios y si quieres llegar a cierta gente, al final es una estrategia es entrar por ahí y no quedarte en tu N-1 o algo así.
Somos poca gente. Yo creo que es parte de lo que pasa también, ¿eh? No sé. ¿Qué habla de otra gente?
¿Zaragoza? ¿Cómo veis?
Yo no vivo en Zaragoza.
¿Qué ves Zaragoza?
No, o sea, me fui de Zaragoza de tiempo. Entonces, yo creo que hay un punto de que, por lo menos la situación en Zaragoza es que los frikis no estamos ahí. Físicamente, o sea, los que estamos echando una mano con herramientas telemáticas estamos en una, o sea, estamos en otras ciudades. Entonces se empiezan a usar cosas y empiezan a sentir que necesitan que las redes sean suyas. O sea, hace unos años no se planteaban que las listas de correo tuvieran que estar en un servidor controlado, ahora sí. Y bueno, pues lo que veo es que cuando nosotros les hemos fallado se han ido a RiseUp. Así que perfecto, algo hemos conseguido. No sé.
Yo por aportar.
Ah, Rebeca puede aportar más, seguramente.
O sea, por ejemplo, hace como... ¿cuánto será? Como 2 años o por ahí se creó en Zaragoza lo que era la coordinadora de movimiento social. Entonces ahí sí que hubo como igual tarea de personas determinadas que podíamos tener vinculación o no con más o menos herramientas libres. Que más o menos, de acuerdo con nuestros conocimientos de las cosas, era como básicamente ir a convencerles. Entonces como que sí que hay un... Hubo como un punto ahí como de acogida, ¿no? Se establecieron ahí como talleres, sobre todo con los chavales más así del Hack Lab, y la gente como que sí que ve la importancia, y sí, pero luego también es como que a nivel digital hay como una barrera ahí como de alfabetización como muy fuerte, y la gente a veces o no tiene las ganas, o no sabe, o se ve incapaz de, no sé, de entender cuál es la diferencia entre usar un Noble Zabaturra o un RiseUp o un Hotmail. Entonces, no sé, o sea, eso ha sido un poco complicado. Y luego sí que es cierto como que, bueno, pues eso, el servidor que es como más local ha habido como bastantes problemas de mantenimiento. Entonces eso sí que ha creado desconfianza. Pero también, o sea, ha generado desconfianza, pero tampoco se han pedido como otras alternativas. O sea, la gente que usa RiseUp es la gente que igual sabíamos que existía RiseUp, que no es la media normal de la gente de Zaragoza que está en movimientos sociales. Eso es un poco por eso.
Yo creo que hay, por la experiencia que me ha pasado a mí, siempre veo que hay una frontera entre, digamos, los más techies, los hackers, y los activistas de calle. Y entonces, al final, lo que, por la experiencia que yo he vivido, lo que veo es que a los hackers les motiva poco ya hacer lo que al final todas las herramientas que esa gente de calle utiliza y es la que se suele quedar, que es la lista de correo y un blog, prácticamente, ¿sabes? Entonces, claro, esto, claro, yo lo entiendo que para un hacker es poco reto y es un mantenimiento y es un coñazo, ¿no? Y entonces, muchas veces creo que la herramienta, estamos al final un poco como el mercado, intentando crear la necesidad, ¿sabes? Una necesidad que no tienen y en, sobre todo la gente más de barrio, ¿no? De asambleas de barrio y todo eso, pues las redes sociales ya le complica, porque hay también otros perfiles, ¿no? Hay gente mayor o simplemente no le ven la utilidad tanto como sigue teniendo el correo electrónico, la lista de correo y un blog simple. Entonces al final pues ellos se hacen el blog en Blogspot o cualquier mierda así, se abren una lista en Google y es por eso, ¿no? Yo creo que hay un... vamos... Yo estoy, digamos, entre los que estamos un poco en medio, que intentamos unir esos dos mundos, pero es un poco frustrante.
Sí. Bueno, yo quería comentar también una experiencia para que sirva. Antes lo hablábamos con Xavier, ¿no? El tema de que quizá toda la gente que quizá, pues, o hacemos páginas web o damos el coñazo, primero eso, tienes que ir y vender la moto, ¿no? A la asamblea, decir que... de qué bonito es esto, que si, bueno, la seguridad, ¿no? Bueno, les vendes todo, ¿no?
Te voy a explicar dos casos, ¿no? Como el otro día que entró en una página web que hice hace un año y resulta que estaba desactualizada, Drupal ahí todo lo que es el cron, todo en rojo, ¿no? El rollo, se tiene que actualizar módulos, tal, pero nadie se había preocupado en ponerle el dominio barra cron.php, ¿no? Y ver que se actualice, ¿no? Y claro, realmente hace falta un mantenimiento, ¿no? Quizá también es como otro punto, ¿no? De que aparte de que las utilicen los movimientos sociales, luego tenéis que estar encima, sino también la otra experiencia que quería explicar es en el caso de Barry Sands, que tienen una estructura ahí montada muy chula, pero luego entras y lo primero que ves en vez de ver una imagen es un error de copón ahí que te dice, bueno, esto nadie se está preocupando, ¿no?, de esta página web, ¿no? Y luego llego yo y digo, ¿quién lleva esto? Ah, pues lo lleva, bueno, lo montó un chico, no sé qué, ya, ese chico ya se marchó, ¿no? Ya nadie se ha preocupado, ¿no?
Pero el mantenerlo, mi experiencia también será que yo, Carlos, tengo que mandar a ser sysadmin, es que requiere mucho esfuerzo y que le perdemos las ganas. Entonces, montar cosas es muy divertido. Montar cosas no nos cuesta a nadie, pero luego cuando ofreces un servicio, eso hay que mantenerlo.
Sí. Yo creo que nos tenemos que tomar también la consciencia del trabajo que es. No solo a nivel individual, sino a escala colectiva. Es algo equivalente a que los ecologistas dieran de comer al 60% del 15%. Eso sería alucinante, con huertas ecológicas automantenidas, solidarias y la leche, y ocupadas. Y nosotros estamos haciendo eso con máquinas. Y claro, eso es igual, no es un volumen increíble. Yo no creo que haya ningún aspecto del 15M, desde gestión de dinero, ropa, comida, cómo se hace, que esté tan, que sea tan horizontal y tan libre como el software libre y todo lo que montamos. Entonces, pues igual hay que, también hay una reflexión importante, y era porque la mayoría de la gente que puede administrar máquinas al, lo menos administra 10, 15 y listas de correos, hablamos de lo mismo, o sea, un volumen de espectacular. Igual lo que podemos hacer es pensar que muchas veces no es del todo malo que la gente, su primer recurso, que exploten también el capitalismo y los recursos que dan, y dedicarle más tiempo a unas infraestructuras más críticas, que cuando llegue el momento y censuren a esas páginas web, y las iban a censurar de todas maneras de otro camino, nosotros sí que tengamos tiempo también para poder proveer esos servicios, ¿no? Pero va a estar locamente gestionando miles de máquinas que no son críticas o que no van a resultar conflictivas, lo que sea, no sé. Y lo que decía este chico, igual estamos forzando en algunos campos y asambleas que no necesitan, que igual no todo tiene que ser tecnológico tampoco, ¿verdad? Es complicado.
Yo estoy de acuerdo más o menos como lo planteáis, pero yo veo un defecto por nuestra parte. Por ejemplo, con el caso de Nobleza Batroca en Zaragoza, ¿sí? Yo les pedí una lista de correo para la auditoría de la deuda y aún estoy esperando que me contesten. No contestó nadie. Es una estructura que no es necesario que sea tan cerrada. Yo planteaba a la gente de Arainfo, una agencia de noticias que tenemos allá, dejar la noticia que se pueda publicar, dejar el calendario que la gente pueda colgar sus actividades y que el supervisor, cuando se metan los fachas, lo borre. Pero no al revés, no le tengas que enviar un correo a alguien para que ese alguien lo meta, porque lo meten o no lo meten. Estamos, o sea, por ejemplo, este tema de la agenda ya está, se ocurrió en el año 95-96 y no, en Zaragoza no se ha podido hacer. Lo ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene una donde puedes colgar lo que quieras. ¿Y por qué no podemos tener una donde podamos colgar lo que cualquiera? Sin complicaciones, sin control. Bueno, con un control posterior, digamos. Entonces, en ese sentido, ponemos trabas. El Nobleza Baturra llega a los colectivos que llega, que estén identificados con el planteamiento. Pero no se ha abierto a las asociaciones vecinales, a los movimientos nuevos que surgen. Luego, por otro lado, los movimientos, igual que las actividades, nadie cuestiona que haya que sacar algo de dinero para hacer carteles, octavillas, fotocopias y no sé qué, ¿no? Pues se pueden sacar 50 euros al año por una lista de correo para ayudar a mantener algo. Porque a lo mejor no siempre puedes. Sabemos que no es gratis, que cuesta. Sin embargo, para fotocopias no hay que explicar nada.
Claro, por eso se preguntaba por el feedback que hay entre activismo y movimientos sociales, ¿no? Ahí está un poco el debate de esta primera pregunta, que sería cómo se ve desde el hackivismo, ¿no? ¿No? ¿Qué necesidades tiene? Y bueno, y qué necesidades también tienen los movimientos sociales y qué implica, ¿no? Que también las usen y bueno.
Bueno,
yo en los comentarios veo dos puntos. Uno es el de lo que tú estabas diciendo, de son mogollón de horas mantener eso. Y no lo sé si la vía en algunos caminos es acabar profesionalizándolo, modelo 1.50 y demás, y tener profesionales que cobran y tienen su tiempo para dedicarle a eso.
Eso, es como
eso vale, entrará luego. Vale, y voy al... Vale. Y el otro aspecto que has sacado y que salió el año pasado cuando tuvimos la reunión del 15 Hack es que a lo mejor es verdad que nos tenemos que abrir ya no solo en Orza de la Turra, es sin dominio, es, tenemos en todos los que yo participo por lo menos, tenemos como un grupo censor y no sé qué. Y uno de los temas que salieron en el 15 Hack el año pasado era de a lo mejor necesitamos empezar a hacer plataformas completamente abiertas. Ya un clic y te creemos automáticamente el WordPress y luego ya veremos a ver cuando nos toque cerrarlo.
Es más, yo en 15 Hack hice una propuesta que era WordPress Destruction. Era un WordPress donde todo el mundo podía probar y destruir, y fue muy divertido, realmente. Porque cualquiera podía tener permisos y destruir, meter plugins y tal, ¿no? Y no tenías que estar... No, es que claro, en Kitchen Hack solo vamos a meter estos plugins, vamos a meter estos diseños, ¿no? Entonces tenías el WordPress Destruction para destruirlo, ¿no? Entonces, bueno, es que quizá ese es el planteamiento de quizá no nos tenemos que implicar tanto, como decía Xavier, en darles infraestructuras, sino... Bueno, quizá que vayan probando que, y quizá más a nivel teórico y político, ¿no? Sobre lo que implica, ¿no? Que es un poco a lo que va el nodo.
Una opción igual era también, porque por ejemplo, desde dentro sin dominio se viven las dos partes, porque ves necesidades y solicitudes y por otro lado yo no estoy nada implicado en la administración, pero estoy en las listas y por otro lado ves la saturación de la gente. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegado un punto, tus preocupaciones y tu capacidad de hacerlo bien están limitadas y ves que si metes la gamba vas a poner en peligro infraestructura de muchos otros movimientos sociales. Entonces igual faltan más servidores totalmente experimentales, como tú decías de WordPress Destroy, pues Server Destroy. Y que uno de ellos florece es como... Voy a seguir con la metáfora de un movimiento ecologista que ocupa tierras y tal, pues eso, y si ahí salen huertos y tal, bien. Si es un ecosistema que muere, pues que muera. Entonces, liberar servers, eso se puede hacer hoy en día, se puede comprar, y dominios y servidores de forma anónima, y con un concierto haces uno y que la peña explore. Lo que pasa es que son horas y gente que tampoco estaría mal, que la gente aprenda, teniendo la libertad de aprender, porque es verdad que hoy en día... Tener acceso root a un server pues puede ser delicado en muchos movimientos sociales porque hay mucha información sensible y de otras cosas y meter la gamba es muy caro, ¿no? O sea, vas a putear un montón de gente. Pues igual es una solución.
O un server wiki. Espera, sí. ¿Habéis sí. llegado mucha gente con ordenadores? O sea, el pat es piatepa.net/hmcalafou y ahí debajo de la pregunta, si queréis ir recogiendo, luego o sea, vamos a hacer un poco la recogida de todo lo dicho en el nodo, ¿vale? No funciona muy bien el pad, por lo menos aquí, si alguien está haciendo algo, no sé.
Yo ahora mismo no tengo red, llevo un rato expulsado del pad.
No sé, también lo que es interesante es la pregunta, por eso, en qué medida los movimientos sociales están haciendo uso de herramientas libres, también porque quizá alguna ciudad, algún pueblo ha sido positivo en algo, ¿no? De que la gente le ha entrado mucho mejor con algunas formas de funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues es experimentar.
Una cosa, primero con lo anterior. Yo creo que hace falta bastante como perfiles intermedios, ¿sabes? Por ejemplo, yo creo que lo de administrar los servidores, esto vaya a tener que seguir encargando, digamos. Pero que muchas veces se satura con gente que con cosas que podrían hacer gente que no sabe que no está tan metida, ¿sabes? Muchas veces instalan WordPress o eso, y entonces, digamos que está el friki que te controla un servidor y te lo hace todo, y después el otro lado, ¿no? El que hay que dárselo todo hecho, ¿no? Entonces, mucho, creo que hay que tirar mucho para darle, digamos, la caña, ¿no? En vez de ver pez a la gente.
Y que la gente no tenga miedo.
Claro, pero en principio hay que... Tenéis que tener en cuenta que lo tengan, ¿sabes? Porque es que es lo lógico. Pero a lo mejor hay que dejar, como tú dices, que se estrelle. Pero cuando se estrelle tienes que decirle que yo, esto no es el final, ¿no? Y porque también si deja que se estrelle y se queda ahí, ¿no? Es como cuando le quieren meter al colega o a tu madre le quieren meter
¿sabes? Software libre y le pones el ordenador y no puede abrir una foto, ¿sabes? Ya no, ya la deja ahí abandonado. Entonces, pues, al final, vamos, vuelve a Windows, pero además ya convencido de que es lo mejor que hay, ¿sabes? Entonces yo creo que esto puede fallar alguna vez. Y después ya, pues, me he acordado, que por ver lo positivo, digamos, yo creo que el 15M, por ejemplo, ha sido una experiencia muy guapa con lo de N-1, porque lo de N-1 es un poco lo que yo he dicho al principio, ¿sabes? Estaba allí, ¿me entiendes? Pero en verdad era para los frikis, éramos los que estábamos allí, ¿sabes? Esto, la gente de los movimientos no... Pero cuando falló lo otro, no que fallara técnicamente, ¿no? Pero vamos, yo lo vi, por ejemplo, en lo de la plataforma de coordinación, que después sería Drive y todo eso. Cuando falló y aquello era un caos, porque aquello no estaba pensado para debatir, y aquello era una puta movida, ¿sabes? Porque no estaba pensado para que de repente entraran 200 grupos. Cuando falló, ahí estaba N-1, ¿sabes? Y ahí entonces, digamos que la peña más técnica demostró que este trabajo un poco invisible es un ejemplo. Seguro que hay mil más, pero yo creo que fue un ejemplo bastante revelador.
Bueno, nosotros en la conectiva con Iñez y yo hicimos bastante trabajo en eso, y el N-1 fue un ejemplo y todo el mundo lo quería utilizar. Y hay gente que se quitó de Facebook y todo diciendo que, bueno, yo soy N-1, ¿no? Y supongo que algunos seguirán ahí, ¿no? Claro. Es interesante, pero claro, tuvimos que hacer un tipo de PowerPoint y, bueno, charlitas y estar ahí dando a la gente. Al final, pues eso, levantamos, ¿no?
Pero que estaba ahí, que cuando ahí. Todo falló, lo que tú has dicho antes, ¿no? A lo mejor hay que centrarse, cuando todo falló estaba ahí, ¿me entiendes? Y tú estabas...
Sí, sí.
Creo que una cosa a aprender de N-1 es que, y yo creo que mucha gente, nosotros dentro de ahí dedicamos un montón de tiempo a apagar fuego, o sea, a montar blogs y listas de correo. También necesitamos hacer el desarrollo de las herramientas que necesitaremos mañana. O sea, y ahí está muy guay Lorea de dedicarse a hacer eso cuando muy poquita gente veía la necesidad, y de pronto el 15M lo ha visto como una herramienta súper útil, aunque solo sea 4 horas. Entonces, que también tenemos que centrarnos en pensar en qué necesitamos dentro de 5 años y ir desarrollándolo. No solo hay que apagar los fuegos de ahora. O sea, más bien, me importa más la herramienta dentro de 5 años que el apagar los fuegos de ahora.
Y es más, ahora que estábamos con N-1, a tu pregunta de lista de correo, yo no opto nunca por hacer listas de correo, porque no tengo un servidor, no sé qué es una movida, si lo pido a Marsupi me tarda no sé cuánto, si lo pido al otro me tardan un año, y bueno, al final es así. Entonces, ¿qué tiro? Por un grupo de N-1, y el que quiera dedicarle un tiempo a la asamblea, al colectivo, entra allí.
Sí, compañero, pero no se apuntan. Lo que está en la lista de correo, que estamos 40, en N-1 que hay grupo, un poco menos. Estamos 10. Entonces, no tiene el uso que debería de tener. Puede subir algunos archivos, puede... O sea, entonces, esto es un proceso que va... La gente que usa Facebook, por ejemplo, están usando Facebook, que tiene contactos para muchas cosas, para activismo político también, y para difusión, sobre todo. Facebook o Twitter.
Da igual. Entonces, esa misma gente no se da de alta en un grupo de N-1. Y entonces, ¿qué hacen? Cogen el Gmail para organizar el correo y dicen, ya tengo un grupo de correo. Tienen un grupo de correo dentro de Gmail, tienen unas direcciones agrupadas, eso no es una lista de correo. Eso es lo primero que tenemos que empezar a explicarle a mucha gente. Esto ha pasado, estoy hablando de cosas de los últimos meses. Y entonces, bueno, pues la lista de correo tiene su cara y su cruz. Estoy apuntado como en 8 o 9. Y entonces, bueno, pues hay que mirar, por lo menos leer los encabezados, ¿no? Eso tiene su... En fin, ya se lo gestiona cada quien, pero la gente, el que vaya entrando en esa dinámica.
Que yo creo que cuando se desarrolla una herramienta, me da igual, llámale N-1, llámale intentar que la peña o los colectivos se pasen a RiseUp con sus listas de correo o otros servidores que hay, que nuestra labor también es un poco estar detrás de la gente, ¿no? Y aunque sea a base de coñas, pues yo qué sé, el ejemplo de RiseUp, que primero se les quede RiseUp y luego poco a poco les vas contando lo que es, pero que a base de trabajo que nosotros podemos hacer, o nosotras podemos hacer con la gente de confianza de los colectivos, yo creo que se puede avanzar mucho. Y en la acampada, por lo menos en Donosti, el intento que hicimos con N-1, yo creo que salió bastante bien.
Por una de las cosas que van a hacer.
Y si eso salió bien es porque, ¿no?, más o menos entre Manel y yo, pues estuvimos un poco detrás de la gente dando la chapa, ¿no?, diciendo que la información estaba ahí, ¿no?, que tenía que estar ahí dentro, y al final las ganas de estar ahí se las fuimos creando nosotros un poco, pues nosotros también ayudamos en eso. Y luego otra cosa, para que los conocimientos se difundan y así, yo creo que es muy importante también cuando tú le explicas a una persona, a un colectivo, yo que sé, que es una lista de correo, cómo se administra una lista de correo, cómo se crea una lista de correo, que ese colectivo también se comprometa a explicar eso a otros colectivos afines. Que nosotros, que no nos encarguemos nosotros de todo ese trabajo, sino que nosotros nos encarguemos de ir creando una chispita para que esa chispita vaya yendo a otras chispitas y se expanda sola. Poco a poco, con tiempo, no es una cosa de...
Sí, antes en el debate que hemos tenido al comer, decíamos que quizá una de las tareas que quizá, a pesar de que haya poca gente y todo el mundo con mucha faena, quizá o activistas o alguien o en concreto pues dedicara mucho más energía a, en vez de montar servidores, a montar esos tipos de campañas para que en todos los centros sociales haya cuidado, no tengas Gmail, como mensajes subliminales, ¿no? Que vayan entrando en la gente, ¿sabes? De poco a poco, de como hay carteles de no traigas a tu perro, no actitudes sexistas, pues igual, ¿no? O sea, no, es poco a poco ir adentrando, ¿no? Y por eso también ir conectando esos espacios físicos, ¿no? Pues con lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿no?
En mi experiencia lo que mejor funciona, aparte de los mensajes subliminales, que funcionan bastante guay, pero es sobre todo un taller, algo así, porque al final una persona la conviertes en hacktivista en tres sesiones. Una instalación de Ubuntu, otra de explicarle cómo funcionan cuatro cosas en internet y otra trayéndolo a un hack meeting, por ejemplo. Ya está, hacktivista forever. O sea, esa persona le va a dar una chapa a la peña para que se pase Ubuntu. Si en cuanto alguien experimenta eso, a gusto, con alguien que le haya podido ayudar un poco, se hace un... Bueno, hay una cantidad de frailes que no están en el hack meeting y de predicadores que recién convertidos, que es una maravilla. Lo que tenemos que hacer son esos talleres, que te dedicamos poco tiempo. Y en el Hack Lab, por ejemplo, el Hack Lab que hubo en el Patio Maravillas, ya tenemos una Hackademy y sale mucha gente formada para un montón de cosas. Montar blogs, de todo. Y ahora se ha empezado a hacer y ha habido dos, que yo sepa, pero creo que alguno más. Y han tenido un montón de éxito, pero no ha salido tanto organizado por gente que esté alrededor de la comunidad de Hack Meeting exclusivamente. Que son Radical Community Manager, unos talleres que es un fin de semana entero y te explican desde cómo montar una campaña por Twitter a lo que es también en N-1 o por qué existe idéntica. Pero es práctico y es instalándote los programas, cómo funciona Tor, en fin, un poco así. Si juntas a 20 personas con portátil un fin de semana, salen hacktivistas esta.
Sí, otra de... O sea, hay uno...
¿Hay gente por ahí que está
levantando
la mano? Igual,
vale, sí, porque yo no les veo.
Turno, sí, para
si alguien puede cogerlos.
Pues yo cojo yo, si... ¿Tiene papel alguien? Yo tengo poca batería. Sí. Ya, pero no tengo batería. Casi, si quiero guardar papeles. Es que te caso. A ver, ¿quién quería hablar?
Yo quería hablar. Yo remarcar tres ideas que salían por aquí, que es que una, hay poca gente y son servicios que necesitan realmente un curro. Y no solo un curro, sino que un conocimiento previo y un conocimiento de ir a tecnologías nuevas, que es un curraco en sí mismo. Solo el conocer el... Entonces... a veces es yo me he pegado un mogollón de horas en mi pueblo dando la chapa y N-1 y hacer patch y listas de correo y enviarme los mails en árbol y todas estas cosas, y al final he tenido un impacto bajísimo. Y quizá a lo mejor a veces me pregunto más si no me hubiera salido más a cuenta echarle horas, por ejemplo, a echar una mano a Lorea, para que cuando realmente la gente se vea premiada, porque hay una censura, y yo creo que va a pasar, yo creo que en algún momento van a decir, pro, por aquí no, pues que estén esas herramientas preparadas y listas, que se han ido, que han tenido tiempo la gente que no está administrando listas de correo y gestionando blogs, porque eso quema mucho tiempo, que al final... Sí, y una cosa, y que también, al igual, estamos equivocando un poco el target. Que yo tengo un mogollón de amigos técnicos, que realmente es lo que necesitamos, que es que no saben lo que es el hacking porque nadie ha ido a explicarles, ¿sabes? Y todavía creen en el hacker como aquel mito, ¿no? Y no ven a la manera que tienen de poder incidir en la sociedad realmente haciendo lo que les gusta, porque normalmente los informáticos son gente que les gusta hacer su trabajo. Entonces, hay un mogollón de gente que sabe cosas de estas, que a lo mejor sí que podríamos hacer campañas para un poco enfocadas para decir, toma un poco de responsabilidad de la sociedad porque tienes algo que puede hacer muy, mucho bien, por lo tanto, aquí estamos nosotros y aquí tiene gente que le gusta y tal.
Bueno, quizás sería un poco lo que decíamos antes, tanto campañas a nivel de dentro de los movimientos sociales como...
Sí, pero la campaña en los movimientos sociales es buscar usuarios que luego te van a dar más carga de trabajo. Y la campaña en... Y la campaña en los geeks es buscar gente que va a crear contigo y va a sostener contigo el tema. Son dos cosas diferentes.
Yo era un usuario hasta que conocí a Ibáñez y me hizo conocer este mundo. Y aquí yo estoy ahora ayudando al nodo y él escuchando.
No, no, sí, los usuarios son importantes. Si no tienes usuario, no tienes nada.
Claro, pero por eso, o sea, empiezas por usuario y quizá acabas, bueno, pues intentando investigar algo más, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema, ¿no? Es lo que decíamos. Una cosa es que la gente lo empiece a utilizar y otras ya es lo que decíamos del tema de servidores, tal, y, o que te sepa una carga, ¿no? No sé, yo creo que son cosas diferentes.
No, porque es que un usuario normalmente es necesario porque es lo básico del proyecto, porque sin usuario no tienes un proyecto, pero si no eres capaz de mantener, porque además tiene un coste elevado, las conexiones, los servidores... las cuentas de correo, todo tiene, es que tiene un coste, y es un coste que nadie paga. ¿Por qué nadie paga? Porque todo es gratis. Y además, aparte de pegarse el curraco a la peña, lo tiene que poner de su bolsillo. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y un año vale, pero ¿qué haces? ¿Tienes 10 proyectos que pagas de tu bolsillo? No puedes. O sea, eso es una cosa que también tenemos que concienciar.
Había más gente que quería hablar que ha apuntado, ¿eh? Primero eras tú y luego...
No sé, yo sí hace tanto, pero estaba llegando también, pero un otro argumento para mí siempre el tema de seguridad. Y aquí no está dando la cosa, pero por ejemplo, hace poco me enteré que en Siria mataron a unos cuantos gente porque la identificaron a través de un troyano que metieron en el Skype, ¿sabes? Y estaba diseñado para eso, para pillar a esta gente. Y claro, y Microsoft asesina, es un ejemplo que choca. Y ayer, por ejemplo, alguien a charla de NMS1 preguntó ¿por qué hacéis esto? Porque sí, también en Facebook se pueden hacer aplicaciones. Y con el tema ahí de la seguridad, que ahí donde está autogestionado, pues ya que hacemos cosas políticas, pues tirar un poco por ahí también.
Bueno, yo también estoy
pensando
en una cosa del 15M que sí que mola, que yo he notado muchísimo avance en que la gente tiene conciencia de que no podemos seguir usando las herramientas del capitalista, del amo, que no puede entrar a la casa del amo con la Corea. Y yo sí que veo bastante, o sea, evidentemente hay una gran cantidad de gente que no la usa, pero yo a veces lo flipo como cada vez más gente lo usa. De hecho, yo recuerdo estar en la acampada en Seoul, que está ahí la cosa de cómo nos organizamos, y alguien dijo N-1, y yo dije, ni de coña, porque eso va a ser una pesadilla de tener que empezar a hacer talleres y nadie lo va a aprender a usar, y de repente me voy a la asamblea esta que había de 3.000 personas, y dice uno, no, si ya tenemos un grupo en N-1, y eso es flipante, cómo la gente, sin tener que ir a dar la chapa por el trabajo de chapa que se había hecho mucho antes. Y luego hay, creo que con N-1 en concreto nos ha pasado que era como una especie de moda, ¿no? Que volaba dentro del 15M y era todo el mundo porque sí, tenía que abrirse una cuenta de N-1. Por ejemplo, lo que te está contando a ti de decir la gente que usa la lista de correo y no se mete al grupo de N-1, es que igual es mucho más fácil hacer una lista de correo en Mailman y ya. O sea, no todo el mundo tiene que tener todas las herramientas súper chulas que se ocurran. La mayoría de la gente se apaña bien con una lista de correo y un blog de WordPress. A veces se nos va un poco la pista diseñando herramientas. Y creo que hay un montón de debates que se podrían tener aquí, un montón de ejes de discusión, pero creo que molaría hablar del tema de la sostenibilidad de la fuente que mantiene esta herramienta. Y creo que sí que hay un trabajo que se está haciendo y que cada vez va mejor, de también lo que contabas, de que hay que crear la conciencia de que igual que pones pelas para las fotocopias, las tienes que poner para las herramientas cinemáticas, que sí que se va haciendo más o menos, pero falta también parte de curro por parte del núcleo más tech, digamos, de intentar que facilitar que gente nueva se incorpore a esos espacios. Y haciendo un poco con lo que decía él, de que tiene colegas que no saben que pueden ir a participar en un espacio así para ayudar a mis servidores y cosas así. Y tenemos todo este entorno 15M abierto, en el cual tú puedes ir a una asamblea de un barrio y ponerte a currar con personas desconocidas, que evidentemente casa muy mal con la seguridad que hace falta tener para mantener servidores. Pero creo que ese es un debate que hay que tener entre la gente que mantiene servidores. ¿Cómo se puede hacer para poder incorporar a todo este entorno 15M, que son cientos de miles de personas, algunas con perfiles informáticos que estarían perfectamente preparadas para trabajar ahí, aunque nunca antes hayan participado en movimientos sociales y aunque no se les ocurriría venir a pasar un fin de semana aquí a esta mitad?
¿Hace falta que todos?
Claro, otra cosa que dijo Xavi hace un rato, que creo que está muy guay, que es lo de pensarse si realmente todo el mundo va a saco, tiene que utilizar estas herramientas y siempre hacer balance de lo malo que tiene utilizar unas y lo bueno que tiene utilizar otras. Y, por ejemplo, para mí está muy claro el caso del correo. Queremos que todo el mundo esté ahí haciendo el uso intensivo que ahora tenemos todo el correo de pasarnos fotos y vídeos y tal, sin dominio, que infierno, ¿no? ¿Por qué no pillamos el de Gmail, que te da unos servidores de la hostia a flotar por ahí?
Porque la forma de que queremos regalar todas las informaciones, o sea, pasarnos la foto es una red social y es un montón de información que vende Google a otros y que...
Sí, yo entiendo todo lo malo, pero creo que se puede hacer un balance intentando buscar la sostenibilidad y ver cómo lo hacemos.
Estaba apuntado, sí, alguien me quería hablar.
Yo soy el de Marsupi que tarda en abrir la...
No sé. Entonces serás tú el que la pedía tan insistentemente, ¿no?
No, pero sea al revés, que sufre.
¿Falta alguna o qué?
No sé.
Luego lo miramos. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. ¿Quién eres de Nick? Porque no sé si... ¿Cómo? Pues no te conozco, pero estoy como súper de acuerdo con lo que dices, porque es verdad que yo prefiero estar haciendo otras cosas, ¿sabes? Estuve intentando echar una mano con Lorea también, no acabamos de, ¿sabes? Porque cuando vi que la gente se podía abrir listas, una especie de lista, que son los grupos que mandan mails, y es como una lista, ¿no? Se lo podían hacer ellos mismos, era como, joder, pues venga, todos a N-1, porque es que, además, como en un tiempo que... es tan necesario ir abriendo cosas nuevas, ¿no? Es como te van pidiendo, abre esta, abre otra, abre otra. Oye, y aquella que abrimos el otro día, que no, esa ya da igual, abre otra, ¿no? Y en cambio en N-1, como si la gente se puede autogestionar. Parece que lo hace complicado. O sea, no es meter... En Mailman es metes el mail, suscribir, ya está hecho, ¿no? Luego confirmas el de este y ya está, ¿no? En N-1 ahora tiene una cuenta, di qué color es el cielo, suscríbete al grupo y luego, verdad, es que más que lo busqué, reporté el bug y tal, venga, vamos a ponernos aquí con esto, pero me petó redes en red y mi usuario que estaba en redes en red dejó de funcionar, o sea, y así estamos todavía desde hace unos 15 meses más o menos. Y entonces tu propuesta que decías de contagiarle a los frikis, ¿no? A los potenciales developers, yo lo he intentado también, pero ¿sabes qué pasa? Que, o sea, la gente... O sea, mi formación no es en informática, yo vengo de ciencias sociales. Y yo me he preocupado por enterarme de esto bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo conocimiento, ¿no? Pero la gente que hace formación en informática, telecomunicaciones y tal, es que no tiene tanto problemas por la crisis, por el trabajo, no sé qué. O sea, es que gente cobrando muchísima pasta, que por otro lado les hacen estar un montón de horas, porque esa es otra, ¿no? Que en plan, es como el informático, pues hay un problema, pues hasta que no se arregle no te vas, ¿no? Y entonces es gente que no está en el paro muchas veces, porque tiene trabajo, de informática de trabajo todavía, en muchos lugares, hasta te puedes hacer autoformación, y, o sea, autoempleo, y trabajar online y venderte en dólares y no sé dónde, ¿no? Entonces como que resulta difícil acceder a esta gente que no tiene tiempo y que sí que, ¿sabes? Y que sí que tiene dinero, ¿no? Entonces en la cooperativa integral intentamos un tiempo trabajar con moneda social, en plan para gente, para techis que ya están concienciados de alguna manera, ¿no? Que no buscan los 3.000 euros al mes, pero que tienen que comer como todo el mundo, ¿no? Entonces, como bueno, pues con moneda social pues puedes comprar comida ecológica y tal, ¿no? Entonces, los productores aceptaban moneda social, los productores agricultores ecológicos, hasta que dijeron que ya no se gastaban, que no querían más porque tenían un mogollón. Pero es que pasa que no se la gastaban en los servidores, ¿no? en recursos telemáticos, porque siguen usando el Google Docs para hacer los pedidos de la cesta de la compra, ¿sabes? O sea, claro, si eso te lo da gratis, entonces ¿para qué? Yo, o sea, a mí los ecos no me sirve para nada, ¿no? La media social. Entonces como que ahí está, como te has encontrado es como en el conflicto, ¿no? Como si es tan importante para muchísima gente que la comida sea ecológica, kilómetro cero, que no haya sido que no venga de lejos, ¿no? Que sea de cultivo local, productos locales. ¿Cómo ha pasado? Relativamente poco tiempo, porque hace 7 años todo el mundo va al supermercado, me parece, en Cataluña por lo menos. O sea, las cooperativas de consumo ecológico han subido así y en cambio la gente no tiene la misma concienciación de no usar todos los servicios de Google, que es el Mercadona del ciberespacio, ¿sabes? O peor, ¿no? A nivel global, ¿sabes? Y es como, veo que ahí no, ¿sabes? No se cierra el círculo y el tema no funciona, ¿no? Entonces la lista no se abre. Es como...
Perdón.
Yo daba por hecho que tú eres caballito blanco.
Vale, sí.
Bueno, quería comentar como última experiencia, ya que, bueno, llevo pues bastante tiempo dándole al perrilla. Y el otro día en una conversación de 2 horas por teléfono con 950, pues surgió algo que sí que realmente me interesaba, que era realmente, bueno, la estructura que tienen creada 950 es muy potente, o sea, están administrando un montón de webs y realmente, bueno, se están autogestionando, ¿no? Es otra vía en la que quizá aquí, bueno, o sea, no quizás se tendría que plantear, ¿no? Y aparte, una de las curiosidades de todo ese tiempo que estuvimos hablando es algo que yo también le estaba dando vuelta, que en el 2007 ya desapareció, pero ellos tenían Aula 50, que era una especie de escuela para aprender, ¿no? Y esa escuela, mientras estás aprendiendo, puedes crear esas herramientas, ¿no? Y también es interesante para todos los niveles, como decíamos, desde usuarios y además cursos pues mucho más baratos que los que yo ahora, por ejemplo, estoy pagando a administración de redes, pues los podía haber hecho ahí, ¿no? Y encima, sin tener esa presión de que me están rayando, sino bueno, me está dando para comer un poco, aunque sea, ¿no? Entonces quizá también sería plantear eso, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos plantearnos más proyectos tipo 950 que lo que hacen es tener pues diferentes webs de las que más o menos les pueda dar de vivir y dando quizás a otras gratuitas como dan a Latinoamérica porque no tienen dinero, ¿no? Entonces, bueno, es plantear un poco esa barrera que quizá a veces da miedo porque, claro, ya te puedes considerar un movimiento social si estás creando, ¿no? Aunque sean unos servidores autogestionados y estás cobrando por ello, ¿no? Pero bueno, hay que romper un poco e ir hacia la autosuficiencia y a la autogestión desde mi punto de vista. Entonces, no sé, también me hubiese gustado que de esta experiencia, de lo que hablaba la primera pregunta era eso, a ver si alguien pues acaba diciendo eso, ¿no? Y por eso también quería comentarlo porque quizá también hay experiencias que quizá también pues WifiNet puede hablar, ¿no? De que también hay otras empresas que al final también se están alimentando de ello, ¿no? Y están creando red. Y bueno, no sé si también hay otras experiencias o bueno, ir a compartirlas y poder hacer bueno un feedback y a ver qué salía.
Yo creo que hay mogollón de... Yo personalmente no estoy en ningún sitio, pero del Jaime tiene visto salir un montón de iniciativas en las que se autogestiona... autogestión. En muchos casos no es autogestión, porque ahí también hay una tensión entre lo que sería una estructura de organización humana, cliente-servidor, que puede llegar a un momento a ser clientelista, y por otro lado, pues ir a por la pasta y punto. Y otras formas que igual son más participativas o más abiertas y también más precarias y también tienen más fallos y todo, efectivamente, pues es como puede gestionarse un centro social ocupado con la asamblea y con la gente que hay ahí, sin que haya ningún liberado o lo que fuera. Pero yo creo que todas esas alternativas se están explorando y son todas interesantes, que en 50 ha estado en casi todos los ámbitos anteriores. Y junto a ellos otra peña que ha dado conectividad desde, no sé, Access to Info a Labs y mucha gente que se ha montado sus historias.
A Labs sí, podría ser. Sí, entonces, bueno, era valorar eso, que realmente sí que puede haber esa posibilidad, yo creo, ¿no? Y por lo menos es, quizá puede ser el camino de muchos de también intentar salir de este sistema, ¿no? De quizá trabajar quizá para otras empresas o lo que sea, y realmente abastecernos, ¿no? Quizá también un ejemplo claro sería hacia dónde ir a Calafou, ¿no? Que seguramente hacia la soberanía tecnológica esperemos, ¿no? Y que llegue con esos objetivos, ¿no? Y bueno, es súper interesante, está súper nuevo y por eso también es interesante de que se vaya debatiendo y ver cómo también vamos marcando esos pasos, ¿no? Es algo de todos, ¿no? Y no sé si alguien quiere decir algo, pero si no pasaría a la siguiente pregunta, que sería ¿en qué medida el hacktivismo se desarrolla en el territorio como movimiento social más? A esto me refiero pues a lo que hablábamos antes a nivel personal de cómo veíamos experiencias, pero a nivel colectivo, ¿no? Es decir, siempre se ha oído hablar y se dice, ¿no?, de cómo es un ámbito social y un ámbito de los movimientos el feminismo y cómo no se respetan actitudes sexistas, pero si hablamos de actitudes de software privativas, la gente se queda como que me estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, sería plantear un poco cómo podríamos desarrollar eso y bueno, pues que haya esa idea para que la podamos transmitir pues a activistas o a gente que le pueda interesar y ayudar en todo lo que sea en este tema.
Ahí.
He tenido ha sido con Olezaba Turra, bueno, conocéis a Mezquio, ¿está ahí? Que habréis hablado de eso y también he visto a Pepa hablando de eso, bueno. Y un poco ahí sí que empezó, hubo un tiempo en el que sí que empezó a haber un poco de conciencia hacktivista y de pasarnos al software libre, ¿no? En entornos de movimientos sociales locales. Luego con el 15M la verdad que había un cambio, yo no lo viví en Zaragoza, entonces vi el cambio como muy grande cuando volví. Que de repente había muchísima gente haciendo activismo con tecnologías, cosa que antes era como de muy pocas personas, ¿no? Muy pocas personas muy concienciadas con el software libre y de repente había pasado a muchísimas personas nada concienciadas con el software libre. Claro, yo creo que ahora aparece un factor importante que no existía antes del 15M y es que toda esta gente está utilizando las herramientas tecnológicas para organizarse. Por ejemplo, pues en Zaragoza lo que mejor funciona es un grupo de Facebook, que es el mal, pero es como que funcionalmente lo que más facilita porque es accesible para muchas personas y porque es ágil para la función que se busca. Y se intenta N-1 y hay conciencia, pero luego como que la función... Bueno, esto ya se ha hablado. El caso es que ahora mismo, claro, ese factor, digamos, que incluye la variable de pensar... ¿qué es más urgente, ¿no? O sea, probablemente las dos cosas son importantes, o sea, seguro que las dos cosas son importantes, pero en una escala ahí de tiempo, si incluimos la variable tiempo, es como, ¿qué es más urgente? ¿Organizarse políticamente para bloquear los atentados fascistas, o llamémosle como sea, del gobierno, la deriva fascista del gobierno, o que todo sea puro, libre y demás, ¿no? Es como que está ahí... Supongo que ahí puede estar el debate, no lo sé, me parece.
Pero ahí, esto es igual que lo de la frase esta de si no puedo bailar no es una revolución, no me acuerdo cómo era la frase. O sea, hay una serie de cosas que no podemos descartar por mucho. O sea, si la prioridad es la revolución, vayamos con los comunistas que denigraban a las mujeres y entonces qué ha hecho el movimiento feminista. O sea, no sé si me explico. O sea, hay que priorizar y puede que organizarse políticamente sea más prioritario, pero no nos podemos olvidar de todo lo demás.
Yo creo...
Perdona, estaba mal.
Perdón.
No. Y luego te apunto aquí.
No, bueno, sobre esto de usar
Facebook, ¿no? Y Twitter y cosas así para organizarse, para hacer la revolución y la, bueno, sí, o sea, las últimas protestas aquí en sur de Europa han ido contra políticos y banqueros, ¿no? Como que en este movimiento de crisis, como que el dinero ha ido desapareciendo, ¿no? Como que se ha convertido en deuda y se focalizan en estos dos culpables, ¿no? Pero si casualmente miramos empresas que hace 8 años, 10 años ni existían, eran pequeñas y ahora son las que tienen más dinero, o sea, dinero en valor en sentido capitalista, o sea, en sentido capitalista y demás y otros sentidos, ¿no? En valores actuales son empresas como Google, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo veo clara la relación donde, o sea, aquí faltan recursos y allí sobran recursos, ¿no? O sea, creo que hace falta ver esa relación, ¿no? Mucha gente ha empezado a darle uso a esa empresa, a esa gran empresa de publicidad que decía Enric, que es Google, que es una empresa de publicidad muy grande, y da sus recursos en su tiempo libre, en su trabajo, ¿no? Lo primero que hace cuando llega al curro es ahí estar con las redes sociales de Facebook y tal, y además luego para hacer la lucha, pues también, ¿no? Entonces, como claro, no pierden dinero, ¿no? No pierden recursos, no pierden valor por ningún lado, ¿no? Tanto a favor o en contra del sistema, ganan, ¿no? Y además que nadie las ataca, o sea, solo somos 4 frikis que intentamos hacer cosas alternativas, pero resulta que son más feas y tardan más y no sé qué, y mientras, pues, voy dándole el poder, ¿no? Por activa y por pasiva al gran hermano, ¿no? Es un problema.
Sobre, por ejemplo, cómo lo tratamos a nivel político el activismo. Es decir, sabemos que dentro de los movimientos sociales está claro que existimos, pero no está tan claro, ¿no? Entonces, en temas de, como decía, espacios liberados, espacios, realmente no se ve esa actitud de, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí, no, tu propuesta del cartel en el centro social es que me parece súper buena, es súper sencilla, no sé cómo no la hemos hecho antes, ¿sabes? Yo en el nodo que dinamizo esta noche, que es grupo de trabajo, o sea, creo que vamos a hacer el cartel así en un plisplan, lo vamos a hacer esta misma noche, ya se puede imprimir y ya, ¿sabes? Cosas así son las que hacen falta realmente, ¿no?
Me da un poco de respuesta al tema de las redes sociales y las redes sociales propietarias y todo esto. Nosotros creemos que Facebook y Twitter les va muy bien, pero no es cierto. O sea, un problema muy grave que tienen esta gente es que su modelo es vender publicidad. Entonces, están yendo en contra de los intereses de sus usuarios. Y hay un montón de putadas que te hacen que es en relacionado de dónde sacan la pasta, ¿vale? Hay mucha gente, hay muchos desarrolladores para Twitter y para Facebook que están hasta los cojones de que cada vez, cada 2x3, les cambien las cosas. O sea, y es porque, en el fondo, o sea, el problema de fondo de esas cosas es que dependen de la publicidad. O sea, se las ven y las desean para meterte la publicidad por 2x3, o sea, van en contra nuestra. Entonces, yo creo que no es tan importante, o sea, no, yo creo que el mensaje no debería ser el decirle a la gente, no, es que tenéis que usar N-1 o CUNE porque es mejor ideológicamente, sino porque está trabajando para ti, porque es mejor para ti, o sea, independientemente de tus creencias ideológicas, o sea, tenemos que mostrar de verdad que somos mejores. ¿Y por qué somos mejores? Porque es software libre, ¿vale? Con lo cual lleva una ventaja de que estamos colaborando todos en construirlo. Y es mejor porque los intereses de esas organizaciones que lo están haciendo, su interés eres tú, ¿vale? Entonces, debemos centrarnos primero en hacer que esas herramientas sean mejores que Facebook y sean tangiblemente mejores, para que cuando tú se lo enseñas a alguien que no tiene ni idea de política, diga, ostras, o que tenga idea de política y que esté implicado, pero no entienda de redes sociales, de usabilidad y tal. O sea, él llega, lo ve y lo quieran usar. O sea, no podemos obligar a la gente que no está concienciada en un tema a que lo haga simplemente por convicciones políticas, porque lo hará un mes, pero luego acabará hasta los cojones y seguirá usando Facebook para compartir fotos con sus amigos. Entonces, tenemos que ser mejores, o sea, tenemos que probar que lo que estamos haciendo, el software libre, es mejor, de verdad. Y entonces, cuando tengamos eso, pues, que estamos en ello, pues el discurso sea diferente. Y poco a poco, el ir metiendo a la gente en esto, poco a poco, no ir contracorriente y forzarles, sino el ir metiendo esas ideas nuevas poco a poco.
No es esa la pregunta.
Ya, bueno, yo estaba respondiendo al... Sí, lo siento.
Porque es que antes, y si no, no vamos a tener suficiente tiempo y...
Bueno, sí,
política, las campañas que ha llevado pues ha sido sí, contra la ley Sindle, contra, no, pero realmente no se ha trabajado y no se ha profundizado en este tema de campañas como lo hacen otros movimientos sociales para adentrar, ¿no? Poco a poco, con diferentes mensajes, como decíamos, con diferentes carteles de que existimos, de que se ve, no es como lo decías por la autopista y ves una pintada súper grande de independencia, ¿no? Pues ahí está la clave, ¿no? Es decir, que también cómo hacemos ese camino político, ¿no? Para ser realmente una organización política metida dentro de los movimientos sociales. Ya lo tanto al tema de los usuarios.
Vale, levanta y
Diana.
Y qué pensando.
Sí, falta una más.
Yo tampoco entendí la pregunta. Así voy a contestar lo que yo quiero.
Bien hecho.
Voy a empezar con una frase de... Estaba siendo cínica, no sé qué he entendido la pregunta.
Es que si no, yo qué sé, yo lo hago con buena intención y...
Ya lo sé que lo haces con buena intención, pero digo que quizá la pregunta está un poco mal formulada.
No solo sea una idea mía de escribir un tazo de texto con un supernodo para que luego venga aquí la gente y...
Pero no me quites la línea, no me quites la línea. Bueno, hay una frase de Bin Laden que dice que cuando la prensa te hace una pregunta, vos primero decís lo que querés decir y después, si te queda tiempo, contestás la pregunta. Siempre me gustó mucho. Y digo la frase, no Bin Laden. No, yo estoy diciendo la frase.
No,
pues, tampoco estoy diciendo que Bin Laden no me guste.
Ah, esto te digo, que viene con Bin Laden, coño. Que ha hecho esto.
Bueno, y entonces yo creo que el hacktivismo... son varios grupos separados de gente y yo creo que hay un tema mucho digamos un autor, como que tenemos cierta autoridad a la hora de que los colectivos tomen decisiones, los colectivos cercanos a nosotros, por ejemplo con un colectivo que tengas un hack lab, si estás dentro de un centro social y el centro social tiene que instalar una cosa o tal, siempre te van a pedir ayuda. Cuando tuve la suerte de estar viviendo en Ámsterdam, en una ciudad donde había habido muchos colectivos activistas desde antes de que yo llegara ahí, donde Lasky hizo un trabajo muy, muy grande muchos años, nosotros llegamos y montamos éramos nuevos de la ciudad y montamos el SLAG, el Squatters Linux User Group, y la gente empezó a traer impresoras, ordenadores y tal, todos los ocupas que encontraban cosas por la calle, pues golpeaban la puerta y nos la traían. Y después, tuvimos un montón de material así, solo por declararnos, ¿no? Porque ya había un trabajo de qué función nosotros podíamos cumplir en la comunidad. Y este trabajo yo creo que es muy importante, que vos te encargues de aclarar cuáles son los servicios que podés brindar a la comunidad, que queden claros y que la gente no te esté pidiendo un favor o que no sea solamente tus amigos que vos le estás dando un servicio. Por ejemplo, cosas que nos pasaban eran en los bares que se abrían en las ocupas, pues la gente venía y se sentía con la autoridad de decir, nos hace falta aquí dos máquinas. Y ellos sabían que esas dos máquinas iban a tener Linux, pero también sabían que si las máquinas se rompían las íbamos a arreglar. Entonces, es un poco también, yo creo que vas desarrollando una relación con la gente y la gente ya empieza a saber qué es lo que puede pedir de ti y qué es lo que no. Otra cosa que hacíamos mucho, en muchos sitios, en Barcelona también, consultoría hacker. Era, por ejemplo, vino el comunista este de Deirul.net, un gringo muy simpático, que desarrolla todo en Flash, Él te dice que si vos querés el código, él te lo da, pero qué bueno que, no sé, qué bueno que tiene los passwords los tiene hardcoded y no sé qué, pero qué bueno, si vos querés te lo da el código. Entonces, vino el tío al Influencers y los de miles de viviendas estaban ahí que no cagaban con el tío de Rubik, nosotros estábamos tan... programa flash, programa flash, entonces llamaron ahí, ¿no?, que hiciera una charla en la Ocupa, y porque los de la Ocupa querían hacer un estudio, les había gustado mucho el tema del mapeo y ellos querían empezar a hacer como una página web con una base de datos y que fuera una... Era un proyecto muy interesante que nunca se llegó a cumplir, pero que me parece genial, que es una de las cosas que podemos ayudar. Y se parecía un poco a lo de casastristes.org. Y era más que nada como hacer, como todo a lo largo de los años, una visión de las situaciones de especulación en la ciudad de Barcelona. Pero como que se pudiera ver el mapa, como las empresas de no sé qué, las inmobiliarias compraban una zona y cómo cambiaban los precios. Bueno, era una cosa que no sabían ni cómo hacer, pero ellos creían que se podía hacer de una manera parecida a lo de TheRule.net. Y entonces estábamos ahí, el tío presentó el cosa, no sé qué, y los de y todos los que no eran informáticos ni nada, pero que en esa casa todo el mundo usaba Ubuntu y había dos o tres admins que le arreglaban a la gente los ordenadores y no se hacía ninguna propaganda ni nada, pero ya más o menos. Y cuando termina dice, ah, sí, nosotros queremos hacer algo parecido, bueno, mirá, acá está esta chica, que como yo era como la representante del grupo hacker local o algo así, no sé. Y entonces me dicen, ¿y a vos qué te... ¿tú no, le podrías dar el código a ella? Y él dice, sí, claro, sí, bueno, te puedo mandar un paquete, no sé qué, de código especial. Bueno, no sé, a mí, no sé si esto va a servir para lo de la... para lo que querían hacer ellos, pero en todo caso, como esto es flash y nosotros no podríamos desarrollarlo en otra cosa. Y todos me miraban como, ah, flash, sí, porque esto no es software libre. Y todos los de la Ocupa dijeron, ah, ¿cómo? ¿Esto no es software libre? Ah, no. Y, o sea, se dieron cuenta, no eran capaces de detectar que el flash no era software libre, pero ellos ya sabían que la aplicación que ellos hacían tenía que estar hecha en software libre. Y eso ya lo sabían ellos antes de invitar al tío y todo, pero no se habían dado cuenta que el tío no sea software libre. Y cuando se dieron cuenta, no hubo que explicar más nada, ¿no? Pero eso fue porque eran años de trabajo, ¿no? Y la gente se va... Y hay cosas que pasan y la gente se da cuenta por cosas. Como, por ejemplo, esta mañana hubo acá una reunión donde un montón de colectivos se han planteado, finalmente se han caído ahora del árbol de lo del YouTube y tal. Pues de puta madre, ¿sabes? Ahí tenemos que estar nosotros. Cuando la persona diga, no sé, le queremos instalar el Debian porque es más guay, no sé qué, pero después ya vienen y te piden otros programas y te piden más cosas y hay que estar ahí en ese momento, hay que dar la información que hace falta y no hay que estar diciéndole a la gente sos un estúpido, mirá, usas Windows, no sé qué, ¿por qué no sos igual como nosotros? Hay que ir incidiendo en lo que hace falta para el resto de la comunidad y decir todo el tiempo lo que nosotros podemos brindar, por qué lo vamos a brindar, de qué manera y lo que necesitamos también. Porque se te llena de cables el HackLab en una semana si lo pedís, ¿sabes? Los tíos no tienen ningún problema en traerte el cable y que vos le vayas a poner el ordenador después.
Lo de las consultas está muy bien.
Era el tema, ¿eh? Por hablar y luego... Eso que tengo en la lista.
Cuando era más conciencia o más utilización de herramientas libres en colectivos o asambleas es porque hay una persona o más que tienen esta idea y que pum y van detrás y un montón de gente que está aquí lo está haciendo. Pero si se da que en esa asamblea o en ese colectivo no hay nadie que tenga este interés particular, no se desarrolla, ¿no? Y entonces, claro, yo no sé, soy nadie para pedir a los movimientos activistas que hagan nada, ¿no? Pero que, y si que realmente es, el debate va porque hay que desarrollar herramientas que sean útiles y que funcionan mejor que otras privativas, pues genial. Pero si realmente se quiere hacer el trabajo de acercamiento, de que también se vaya, ¿no?, con esto, con los carteles, con formación básica, la palabra básica, que salga porque si no la gente se asusta. Y que nadie tenga miedo a ir allí y decir que es un pirate pad, ¿sabes? Y que nadie se ría y que, no sé, entonces que si no, bueno, en resumen.
Está el chico este también, y tú querías hablar de antes que lo
saques. No. Yo es que creo que es muy importante lo que ha dicho ella y un poco ella, ¿no? Que es decir, que también hay que venderle a la gente que no es solo por política, ¿sí? Sino que funciona mejor, es que
que no te va a salir la pantalla azul, es que, ¿no? Que mucha gente, la gente piensa que si no eres una empresa con marca y vas con traje de chaqueta, es que programas peor, ¿sabes? Y yo creo que hay muchos ejemplos que se pueden poner a la gente, ¿no? Para que vea realmente eso que funciona. Porque la gente también, lo que pasa es que, digamos, no se da cuenta de dónde está el fallo tuyo y dónde está el fallo de la máquina o del sistema, ¿sabes? Entonces, digamos que como si le falla algo en Windows, es que es algo inevitable, ¿sabes? Es que es algo de la informática en general, no es de Windows, ¿no? Pero si le falla el Ubuntu, es porque los Ubuntu lo usaban todos unos hits y no lo han hecho bien. Yo tengo la experiencia, trabajo en la CGT y les pongo un sistema de correo, ¿no? Y esas cosas y me llaman. Claro, pues me llaman porque tienen el teléfono y saben que me pueden llamar. Pero me llaman, esto no funciona, ¿no? Y han mandado el correo a Jmail, ¿sabes? Cuando ves el Jmail con J y cosas de estas, ¿no? Nunca se les ocurre cuando nos llega un correo, nunca se les ocurre cuando están en Hotmail o en Gmail, nunca se les ocurre que son ellos los que se han equivocado, no la máquina. Entonces, el 99,9%, ¿sabes? Son ellos los que están fallando, el tema funciona perfectamente.
¿Sabes? Tienen el bug, ellos son,
claro, pero ya sabes que lo has montado tú, ¿me entiendes? Que tú eres un hippie, entonces puedes fallar. Entonces te dicen cosas como, es que estoy intentando mandar una película y no me funciona el correo, no lo puedo apuntar, ¿sabes? Entonces que yo creo que eso, que hay que intentar venderse mejor y que ellos vean que, bueno, que el puto origen de internet o flipados como los que estamos aquí, ¿sabes? Que no es cuestión de... Después hay unos que tienen la capacidad o la poca vergüenza de llevarse, de, digamos, sacar beneficio de esa comunidad, ¿no? Y convertirlo en dinero, pero que las cosas funcionan. Y también pasa muchas veces que piensan, por ejemplo, a lo mejor que el Open Office o el Libre Office es mucho más complicado, porque como siempre han tenido... la pestaña es la tercera y se llama en mayúsculas o minúsculas, ya se llama capitalización de la letra, ¿sabes? Piensan, hay que hacerle fe que simplemente es distinto, ¿sabes? Que no es mejor uno, sino que han aprendido, ¿no? Es como el caramelo, ¿no? Es como la droga, ¿no? Que siempre dicen, a mí no, desgraciadamente eso me lo ha pasado, pero que siempre dicen que la primera dosis te la dan gratis, ¿no? Y ellos tienen la primera dosis y no se dan cuenta de que no es peor el sistema, sino que es que si llevas 10 años utilizando el Word, pues obviamente controlas el Word. Ves si no controlas el LibreOffice.
Para cerrar, para 10 minutos de... Bueno, y trabajar un poco de cómo solucionar los elementos de distanciamiento, es decir, si utilizar las campañas... Bueno, pero como conclusión, porque quizá, pues eso, dejar 10 minutos y... Bueno, diga algo.
No.
¿Sí, diga algo? Sí. Con mal software. Diga
algo. No, que okay. Hay tu punto también interesante, lo del activismo local.
Pues eso, quizá dedicarle 10 minutos a eso, dilo.
Ya está, ya lo he dicho.
No, formula la pregunta y...
Bueno. Dale.
No, pero quizás...
Arranca.
O temas o rondas que queden, una ronda última y la pregunta puede ser mixta, igual puede ser dos. Y así la última ronda de palabras que va a tomar, pues que elija qué pregunta responder.
Bueno, pues lo que decías, ¿no? De cómo acercar el factismo a los territorios y a sus particularidades y realidades, ¿no? Que sería, pues eso, un poco lo que hemos dicho a nivel de consultas, quizá carteles y, bueno, y quizá, pues, y ahí cerramos un poco... que en realidad es, ¿no? Pues quizá si existen o no. ¿Hay alguien que quiera empezar?
Bueno, yo, a ver, soy de ciencias sociales. También he empezado a hacer un curso de programación en una app y tal. Estoy nuevo y realmente muchas cosas de las que estáis hablando me suenan muy complejas, porque estoy entrando en ese mundo. Entonces creo que sí que eso, la curva de aprendizaje es muy fuerte. Creo que hay una barrera entre las personas que han profundizado un poco en el tema y las que están fuera. Y creo que lo que hablaba el compañero de esa personalidad intermedia que ahora está tan de moda en el mundo capitalista, que se habla de community manager y todo esto, creo que hay que acercar mucho el mensaje al ciudadano a pie, que está muy lejos de la información, y poner propuestas y modelos muy sencillos. O sea, hay muchas veces que se llega con mensajes muy sencillos, por ejemplo, aplicados a su vida cotidiana. ¿Cómo podía mejorar tu vida cotidiana utilizando software libre? Realmente, ¿no? No viéndose a ideas capitalistas con las que estoy, o sea, anticapitalistas con las que estoy de acuerdo, sino, oye, tu vida podría funcionar mejor de esta manera. O la administración pública, que nosotros pagamos impuestos para que eso funcione bien. Yo trabajo en la administración pública 5 meses y he visto gente que se pasaba media hora porque tenía un Windows 95, no sabían utilizarlo, tardaba un huevo el ordenador y no sé qué, en hacer un PDF, media hora. Entonces creo que poner ejemplos prácticos de cómo pueden mejorarse los procesos de la sociedad, poner ejemplos prácticos de cómo la administración pública, que es de todos, podía funcionar con software libre, utilizar mejores procesos, más sencillos, hacer. También es verdad que el entorno gráfico y todo esto se está mejorando mucho en Ubuntu, se está mejorando mucho en las últimas, en Debian, en Fedora. Creo que acercarlo estéticamente, no solo teóricamente, porque no todo el mundo llega al mensaje teórico profundo, sino acercarlo estéticamente a la gente con mensajes muy sencillos. Nada más. O sea, el papel del intermedio, del comunicador. Exacto.
Muy de moda estos cursos.
Exacto.
Los más técnicos tendrían que ser no formadores de usuario final, sino formadores de formadores.
Exacto.
Que tienen un trabajo.
¿No? Exacto.
Bueno, alguien nos contaba también que Lorea tiene el papel ese de, aparte de los desarrolladores, dos personas que quizás se encargan más del tema de comunicación entre usuarios y... Yo creo que es interesante también.
Sí, yo creo que igual empezó a usarlo así tanta gente cuando hice metal, porque se había dado un montón de talleres, de centros sociales,
y tal. Yo, bueno, me había apuntado y Tati iba después. Yo voy a ir en contra de lo de estéticamente y proponiendo un concepto constructivo, que es el de sabor. Y vuelvo a los ecologistas. Lo peor de ahora, tal y como se han hecho súper bien, si tú ves un tomate ecológico súper redondo y súper brillante, te da mal rollo. Pues tengo que conseguir lo mismo.
Sí, sí, sí.
Y es por el sabor. Lo que importa es el sabor. Yo estoy intentando hacerte un tomate ecológico con todo el medio ambiente, no sé qué, y tú vas a por el sabor, no vas a por cómo, qué pinta tiene. Y si no hay papaya, porque en Alemania un esto ecológico no va a hacer verduras o frutas tropicales, pues te comes lo que hay y con el gusto. Y tenemos que vender el gusto, coño. Que da gustillo utilizar software libre y todo eso, y la peña es por donde tiene que entrar. Y el feísmo pues, es parte nuestra también. Pero bueno, hay que hacer una educación en el sabor, aunque sea. Yo estoy de acuerdo, ¿eh?
Que la habilidad, no estética, ¿no? Sí, habilidad. Sí.
Que estética es importante, pero...
Sí, sí. Bueno, no digo... Pero digo, Ubuntu hace un... Me refiero a... Es que hay una gran parte de la población que está muy lejos del salón. Me refiero aquí. Claro, es y se puede explicar, o sea, en su lenguaje, en un lenguaje que ellos sean capaces de comprender, que no está malo y que podría mejorar muchos procesos. Entonces, yo no digo, la estética es peligrosa en muchas cuestiones porque el poder y el capitalismo abusan de la estética para convencer. Entonces... Pero sí hay que acercarlo de algún modo. Tampoco, no digo vender el tomate redondo, pero sí decir las virtudes del tomate de una manera sencilla del tomate feo. Intentar vender el tomate feo diciendo las virtudes en un lenguaje que la gente comprenda.
Sí, 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 sí.
Pero en este caso, ¿qué sería?
A mí me da gustillo. O sea, no sé. Explicarlo mejor. No, cuando lo entiendes, pero no hace falta que lo entiendas solamente... a nivel ideológico, por qué es mejor y o por qué...
Sí.
Y es bonito. Si tú le explicas a alguien una metáfora de cómo funciona Ubuntu como si fuera una casa, tú le dices, no te fijes, no pienses, no vayas con la mentalidad de IKEA, vete con la mentalidad de que cada una de las piezas tú las puedes cambiar, puedes hablar con el diseñador, le puedes pedir que te haga una pieza a tu medida, que no sé qué, y entonces de repente esa persona entra en esa casa, es la sensación que tengo yo cuando entro en una pupa. Yo sé que no va a estar lo más limpio del mundo ni Don Algodón me va a aparecer, ni va a haber todas las sillas iguales, pero cuando veo sillas diferentes en un sitio digo, qué guay, eso es que cada una de esas sillas ha venido aquí para formar parte de este, y me gusta más, estético. Es un cambio estético que a mi madre le horrorizaría, pero porque no tiene una cultura de ese sabor. Y lo mismo con el software. Pues tú, yo creo que le explicas a alguien el cariño con el que se hace el software libre y le ha mejorado el sabor infinito.
Yo creo que
creo yo. Tati, estabas tú.
Sí, con respecto a eso que decís, a mí me parece que es muy importante, es muy importante que las personas entiendan cuál es la... Porque a mí muchas veces me preguntan, ¿pero por qué no funciona tan bien? ¿O por qué tal? ¿Es una mierda el software libre? No sé qué. Y es que no es así, porque el software libre es un montón de aplicaciones, el software privativo es un montón de aplicaciones, algunas están de puta madre y otras no. Y yo le explico a la gente, le digo, mira, yo en lo que creo es en el sistema. Yo creo que la forma de desarrollo del software libre es muy importante que el software se desarrolle de esta manera, porque el software está teniendo mucha importancia en nuestra sociedad. Y si el software se desarrolla de esta manera, nuestra sociedad se va a desarrollar de esta manera. Y si el software se desarrolla de otra manera, nuestra vida va a ser así, nuestra vida va a ser privativa. Es que te vas a enterar que estás embarazada porque empiezas a ver anuncios en tu correo. Y entonces decís, cambian los anuncios y sabes, y no sé. Y no puede ser así. Y entonces la gente lo entiende. La gente lo entiende también cuando pringas. Entonces vino la otra vez, la madre del Alex. Claro, yo no sé, estoy viendo gente, a mí Ubuntu muchas cosas me revientan. Pero yo estoy conociendo gente hace ya 2-3 años. Que me dice, sí que vos trabajás en software libre. Sí, pues yo tengo software libre. Sí, me interesa software libre. Bailarines, ¿sabes? Gente que, no sé, que escuchó del software libre, fue, cogió el Ubuntu y se lo instaló. Decime vos, si con el puto slackware de mierda, con el Red Hat, vos podías levantarte una mañana, escuchar el software libre y coger e instalártelo solo ahí en el pueblo sin conocer a nadie. Pues no se podía antes, y ahora eso sí se puede. ¿No? Y hay que trabajar en eso. Y hay que trabajar que cuando la gente que está usando software libre tiene un problema, ese es nuestro problema. Y se acabó. Porque si no está el típico que el primo le instala el Debian, se pasa 2 días configurándolo, se cansa, se harta del primo, y el tipo tiene un Debian ahí de mierda, mal instalado, durante 6 meses, y se vuelve a instalar el Windows y no quiere ver un Linux nunca más en su vida. Nunca más, nunca más. Y entonces eso no puede ser. Entonces viene la gente y dice, tengo este problema. No te preocupes, tu problema es mi problema. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Y tal? Y tenés que estar ahí con la persona y explicarle, pero explicarle lo que es ser un usuario de software libre, mostrarle dónde conseguís la información, ver, decirle, ves, acá está el error. No cierres el error. A ver qué dice y tal. Vale, vamos. Y vas a hacer eso con una persona y lo haces 4 o 5 veces y ya no lo tenés que hacer nunca más. Y hay que ir así, hay que ir recursiva con la gente. No puedes ir y hacer un install party y te vas, no lo ves nunca más. Yo creo que la proximidad es un tema muy importante. Que cuando hay gente que sabe de software libre, que puede arreglar problemas puntuales, un montón más de gente empieza a usar software libre para sus actividades cotidianas. Pero vos no le puedes pedir a una persona que no le interesa la informática que se tire a la piscina pues en nombre de una cosa que acaba de conocer y que pierda no sé cuántos meses de su vida ahí pringando sola. No, eso no se le puede pedir para escalar. Se puede pedir, mira, vos usas el software, vos aprendes a hacerme las preguntas, yo voy a estar acá todos los viernes y vos venís, yo te arreglo el ordenador si tenés un problema. Y eso hace que un montón más de gente entre en el software libre.
A lo que tú realmente quieras hacer con la herramienta, no que nos vienen herramientas ya prefabricadas que nos crean, ¿cómo se llama? Nos crean ansias, pero nos crean usos que nosotros no teníamos esa necesidad, como por ejemplo estar conectado permanentemente, no sé, a través de Twitter o de Facebook, lo que sea, no sé, un ejemplo. Y luego a partir de ahí ya ese uso que se le está dando ya, que no está, que tú no lo has previsto o no lo tenías planificado para tu uso cotidiano, ahora ya tú lo adaptas o lo reutilizas como quieras. Entonces, no es que tú te tengas que adaptar a la herramienta que te está viniendo desde arriba, sino que nosotros tenemos que adaptar la herramienta a lo que nosotros queremos. Y eso nunca lo vas a poder hacer con software privativo, y no solo con software privativo, sino con servicios que te ofrecen compañías. Que aparte de los datos y tal, ¿no? Eso, yo creo que eso es básico. Y esa pedagogía, eso es complicado, porque no solo es usar Windows, o sea, no usar Windows, Linux o Mac o lo que sea, pero también eso, ¿no? Que cuando tú llegas a tu casa, ¿por qué te pones a trabajar para Facebook, sabes? Creando contenido, ¿no? ¿Y por qué no dejas de hacerlo? Yo qué sé, ¿no? Es un poco, es un discurso bastante complejo porque la tecnología es un mal de consumo, como a lo mejor diría Talman, ¿no? Que se prioriza o se da más valor a lo novedoso cuando no se hace un razonamiento de lo que realmente se está usando y por qué, o para qué, o si realmente es necesario. Entonces, no sé, a mí me gustaría a lo mejor un poco de eso, de freno en a lo mejor muchas cosas y recapacitar en qué tecnología se usa y por qué. Y entonces, a partir de ahí, reapropiarte o crearla, ¿sabes? Porque es más importante eso que no usar Facebook y decir, es que lo importante es mi mensaje, lo importante es el medio, ¿no? ¿No decíamos eso? El medio al mensaje. Pues yo veo que eso se ha perdido mucho o se ha frivolizado en el sentido de decir, tenemos una campaña comunicativa de la hostia, pero luego tu medio no es el medio, ¿sabes? Entonces, no sé, es como en los 90 en Indie Media, sé los medios, sé tú los medios y el medio es lo importante, ¿no? Y ahora ya es la vuelta de tuerca total, ya el medio me da igual, ¿sabes? Lo que quiero es que mi mensaje llegue. Entonces, no sé, es que son muchas cosas, y muchas cosas que pensar que no nos da tiempo, ¿no? Tampoco, pero, no sé, por decir algo.
Y la verdad que también seguimos un poco, la idea era hacer un poco de teoría y realmente es importante, es donde todos ya podemos fallarnos con el tema de las aplicaciones y tal, pues con el hacktivismo how to. Y bueno, pues que eso, muchas gracias y a ver pues si entre todos podemos caminar un poco más de la mano de los movimientos sociales, que es lo que me gustaría a mí, porque realmente a mí me gusta mucho la red, pero como digo, si hay fuego, yo soy el primero en estar allí. Entonces, pues eso. Opa ahí.
Bueno, muy conectado con esto está el siguiente taller, pero...